Músicos de todos los estilos nos regalan en vivo y en formato acústico lo mejor de sus notas y su carrera. Llega a Jarana, Música Maestro.
¿Y cómo te gusta que te presenten? ¿Como cantante, compositor, poeta, actor, director de teatro? Son muchas cosas.
Sí, no sé si todas o alguna de ellas la hago bien, pero soy muchas cosas. No sé, como quieran, o simplemente Tabaré Rivero y ya está. Digo, no sé, hago eso y mucho más. Por ejemplo, pinto también, pero jamás mostraría una pintura mía porque son horribles,
¿no? Artista no. Creo que cuadran todo, ¿no?
Seguro.
Un amante del arte, eso sí.
Hoy justo estábamos hablando del modo hippie. Uh-huh. Y es importante y está bueno que vos hables del tema, porque por ahí leíamos que en algún momento de tu vida por lo menos practicaste el hippismo. Y quería arrancar por ahí, si realmente, porque era la discusión previa en el pasado bloque, sí. De si hoy en día existe como tal el ser hippie o si se lo comió el sistema.
Yo creo que hay gente que por lo menos intenta ser hippie.
¡Tomá, Rodrigo, tomá!
perdón, no quiero meter...
Compórtense, por favor, con el invitado. Sí, peleen.
Si genero peleas entre ustedes, ya me callo la boca y hablemos de otra cosa.
Es lo que estábamos buscando. Voy 1-0.
No, yo tengo entendido que hay gente que vive en comunidades, apartado de lo más que se pueda del sistema. Es muy difícil vivir fuera del sistema. Obviamente no se puede ser un hippie viviendo en Montevideo, es muy difícil, es imposible, ¿no? Ni que hablar en las grandes urbes. En Estados Unidos, donde surgió el hippismo, se lo tragó el mercado absolutamente, pero quedan todavía viejos hippies luchando por aquellos ideales de estar por fuera absolutamente de todo lo que es moda, lo que es consumo. Pero bueno, no es sencillo. Cada vez el consumo y la moda está más publicitada y cuesta más zafar de eso, ¿no?
Recién Rodrigo mencionaba un montón de cosas que te identifican, digamos. ¿Qué es lo que más disfrutás de todas las cosas del arte que haces?
La música, sin lugar a dudas la música, ¿no? Porque la disfruto cuando la hago yo y cuando la vivo que la hacen otras personas. El teatro, tengo que trasladarme a ver teatro. La lectura pasa por el intelecto y después llega al alma. La música pasa directamente por los poros y llega al alma de una, ¿sí, no? Inclusive después la analizo, porque yo soy un tipo de analizar demasiado. Y después la analizo y empiezo a decir esto me gusta y esto lo odio. Pero primero me gusta. Después empiezo a meterle todas las cosas intelectuales, entre comillas, que tiene uno, que empieza a discernir, sí, pero qué significa esta música en este contexto, bla, 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 y termina no gustándome muchas de las cosas que en primera instancia me llaman la atención, digamos.
¿Seguís igual sin tomar mate y sin tarjeta de crédito?
Sigo sin tomar mate y sin tarjeta de crédito.
Muy bien, sigo. Manteniendo.
Sí, de todos modos yo digo que... Como digo, es muy difícil zafar de todo. Mi mujer tiene tarjeta de crédito y si bien no le pido nunca a ella nada, pero sí es que nos ha salvado de alguna chicoria, claro, que hemos vivido, ¿no?
Ahora, hoy justo hablábamos de los ideales hippies, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los ideales que sostiene Tabaré?
Los ideales que sostengo yo son los mismos ideales que deberíamos sostener todos los seres humanos y que diría hasta la reina del carnaval, que ya no existe, diría, bueno, la igualdad, la solidaridad, el respeto por los demás seres humanos, sin distinción de raza, credo, ideología sí, raza, credo, religión, nada, ¿no? O sea, respetar al ser humano en todo sentido. Eso es el ideal número uno. Después están los otros, ¿no? Los ideales más de izquierda, más de derecha. Yo soy un tipo de izquierda. Ahora dicen que la izquierda y la derecha no existe. Y es yo desconfío de ese comentario. Bueno, en fin, creo que mis ideales parten de la base de la bondad. Digamos, ¿no? Tratar de ser cada día yo mismo un poco mejor persona. Y no lo logro. A veces me miro a mí mismo y me digo, pa, soy un tipo egoísta, envidioso, celoso. Todas las cosas humanas que tenemos, pero por lo menos lucho contra eso.
Tabaré, le vamos a pedir al operador Joaco Marco que ponga la primera canción de esta noche, que es el último sencillo, el de este año, La Moda del Wash.
Sí, exacto.
Que es una letra muy crítica, como tenés habituado en las canciones de la banda. ¿Crees que le falta crítica en eso que hablabas de los ideales al rock en general? Porque es un género que claro, desde sus comienzos siempre habla de crítica, pero hoy en día está como un poco más light la cosa, ¿puede ser?
Yo lo vivo de esa manera, pero claro, también hay que tener en cuenta mi edad y que yo me crié escuchando un rock and rock transgresor, contestatario, a veces hasta hiriente, si se quiere, ¿no? Trataba de pegar, meter el dedo en la llaga, molestar. Inclusive musicalmente, no digo solo los textos. Por ejemplo, hay músicos como Frank Zappa que molestaban desde la manera que tenían de instrumentar una canción, que rechinaba los oídos, no era lo que la gente quería escuchar. Sin embargo, la gente que estaba muy abierta en los años 60 se abría a esa novedad de escuchar una música que duraba, una canción que duraba 15 minutos y que tenía disonancias totales. Claro. La gente estaba abierta a experiencias teatrales distintas, también a otra cosa. Con el correr del tiempo, bueno, volvimos a simplificarnos. El ser humano está cada vez más simio, me incluyo. Y necesitamos algo urgente, temas de 2 minutos, algo rapidito, ¿no? Porque no tenemos tiempo, porque estamos apurados.
¿Pero es un tema de carencia artística o es un tema que crees que es lo comercial lo que pesa hoy en día?
Lo que pesa hoy en día es lo comercial y a lo que... lo que el medio pide, ¿verdad? El medio pide otra cosa, y el público también, que cuando el medio pide algo y se impone como moda, ya está, el público va atrás de eso, ¿no?
Este tema tiene un videoclip muy especial también, ¿no?
Un hermoso videoclip, sí. Si estuviera Andino acá, me diría en este momento, quien hizo los dibujos, los hizo un amigo que se llama Bryant, pero no sé quién
muy
fue
moderno,
que elaboró.
Está tremendo.
Los invitamos a verlo. Sí, sí, claro.
Vamos a repetir cuál es el tema para la gente que lo quiera buscar también a través
la
de
la moda del wash.
Sí, esto es dibujos animados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De animación, más que dibujos animados, animación. Una animación que para mí es interesantísima. Siempre me gustó el cómic, además. Y ver un video de la Tabaré realizado de esa manera, es como, ¡ah, por fin! Bueno, por fin deja de aparecer mi cara.
¡Qué modernos estamos, ¿no?
¡Qué modernos que estamos! Ah,
Tabaré, 35 años de carrera. Mirás para atrás y ¿qué es lo que sentís? ¿Aparece la palabra orgullo por ahí?
Yo no, tiendo a ser un tipo que, aunque no parezca, no me tengo mucha autoestima. Entonces el orgullo no sale. Tengo agradecimiento a la gente que me rodeó y que hizo posible que esto saliera, ¿no? Músicos que pasaron, con algunos me enemisté, con algunos todavía estoy enemistado, pero sin embargo estoy agradecido. Es difícil de explicar, pero si no hubiera sido por toda esa cantidad de músicos que pasaron por la banda, esto no hubiera funcionado.
Ahora, ¿extrañas algo de tu carrera? ¿O de un momento en particular?
Bueno, cuando recién empezamos, era recién salida la democracia, recién salida la dictadura, empezaba la democracia y salíamos con una fuerza, no solamente la Tabaré, sino en todas las bandas, salíamos a romper todo.
¿Nunca,
¿no?,
con miedo después de eso?
Sí, 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 hubo toques en los cuales nos bajamos del escenario, inclusive en algún toque fui protegido para que no me llevaran preso por haber dicho en un momento que no le pegaran a los muchachos que estaban en la primera fila y que de verdad me consta que no estaban haciendo nada. Porque otras veces se armaba lío en los conciertos, claro, nunca adentro de los toques que tocábamos, donde tocábamos nosotros, pero afuera se armaban líos, la policía le pegaba a los gurises, y los gurises calientes le daban vuelta a los autos y después a pedrada va, a pedrada viene, y yo me enteraba el otro día de todo eso. Adentro del escenario no pasaba nada y en el público no pasaba nada, pasaba fuera del recinto donde tocábamos. Claro. Entonces empezó, sí, hubo una época de miedo y de fastidio, porque no queríamos tocar y generar violencia, era todo lo contrario, ¿no? Generar, sí, conciencia. No porque yo sea un líder que voy a generar conciencia en las multitudes, nada parecido a eso, pero sí transmitir mi idea y el público también transmite la suya, ¿no?
Hablando de transmitir, una oyente llamada Gabriela me hizo llegar este mensaje para vos.
Sí.
El profe de literatura de su adolescencia nos llevó una canción de la Tabaré para analizar. Mi profe era un exiliado político que recién había vuelto a Uruguay. Luego de vivir en España por muchos años, la canción que llevó para analizar fue Las raíces desteñidas. Y ahí comencé a escuchar la Tabaré.
Mirá, claro. Es una canción de nuestro tercer disco, del año 92, por ahí. Sí, esa canción como que marcó...
Y a ella le marcó, o sea, su género musical, porque a raíz de la Tabaré y su fanatismo y todo lo que le inculcó ese profesor de literatura y su historia de ese profesor, y la canción de estas que habla de las raíces, hasta el día de hoy, o sea, no puede dejar de escuchar el género rock.
Qué bueno, qué bueno.
Quería transmitírtelo porque sí. Me pareció muy enriquecedor.
Sí, sí, de verdad que sí. Bueno, un abrazo grande a esta oyente. Y también esa es una canción que tenía mucha ideología, ¿no?
Exacto.
Cuando yo hablo de ideología, no hablo de ideología partidaria, ¿no? Si bien sí es una ideología política, pero no necesariamente de un partido político.
El sentimiento de pertenencia a otras cosas, quizás.
Claro.
Del diario vivir.
Claro, exactamente.
Hablando de canciones, le quiero pedir a Juaco la segunda que queríamos escuchar acá en la nota, que es el Flan del Rock, un clásico de la Tabaré, porque esta canción tiene una frase muy linda, por lo menos parte de esta crítica, que dice que el arte está... para que me fui acá.
No se entiende la letra.
Sí, 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 sí.
El arte está hirviendo.
Está hirviendo. De rabia a pasión y yo me estoy yendo.
Sí.
Caí en la utopía del rock and roll. De creer en el rock and roll.
Exacto.
¿Seguís creyendo en eso como una utopía?
Sí, el rock para mí es que era. Yo creía en la utopía del rock and roll. El rock, por eso digo, cuando enchufamos la guitarra eléctrica en el año 85, y los estómagos y los traidores y los tontos y el cuarteto de Nos, íbamos a despabilar una sociedad aburrida, quieta, temerosa, con todo el cuerpo
tensionado
por años de dictadura, y de en la calle le levantabas un brazo y te pedían documentos. ¿Qué está haciendo usted? Faltando respeto. Entonces era como muy necesario, y yo creí que íbamos a cambiar. Bueno, me equivoqué, que íbamos a cambiar el mundo. ¿Por qué no decirlo? Era un iluso, por no decir otra palabra. Y sí, notoriamente no cambiamos nada, ni sirvió para nada más que para, bueno, sí, para encontrar a gente que pensara igual y nuclearlos de alguna manera y no sentirnos tan solos. Eso es el resultado final, ¿no?
Y hablando también en realidad un poco de...
Perdón, ¿puedo agregar algo?
Sí,
que
claro,
la canción esta, el Flan del Rock, es una canción que la hice para cantarla exclusivamente con Darno Jans. Y originalmente la grabé con él. Y cuando digo yo me retiro, me bajo acá, esa parte la canta él, porque para mí ella estaba por retirar y bajarse. Uh-huh. Y sí, al poco tiempo falleció. O sea, una canción que se le dediqué directamente a
Muy Darno, significativa,
¿no?
Entonces.
Sí, sí. Sin dudas. No, te voy a comentar, si hablando de política a nivel de la música, ¿no? ¿Ha evolucionado para bien en la defensa del artista, la política, a lo largo de los años?
No, lamentablemente en algún momento fuimos más apoyados, en lugar a dudas, que en otros, ¿verdad? Pero no hubo una política cultural como uno hubiese querido, como uno hubiese imaginado. El artista uruguayo sigue siendo menospreciado, y si bien hay más público que va a los conciertos, por ejemplo, eso es por, vaya a saber por qué, quizá por los medios, quizá porque la gente se siente con la necesidad de ir, pero nunca veremos un homenaje a un músico, ni al Darno, ni a Zita Rosa, ni a ninguno, nada, iba a decir a Biglietti, con todo respeto también a Biglietti, ¿no? No hay homenajes, no hay en Argentina vos vas y ves paredes pintadas, vas a un bar y ves todos los bares llenos de fotos de Olmedo, de Maradona, acá no hay, nunca hubo una política de mirar hacia adentro a la identidad del uruguayo. No es famoso ni Fernando Morena ni Juan Ramón Carrasco, por hablar de fútbol, ¿verdad? Menos Zita Rosa, el Choncho Lazaroff, Darno Jans o cualquiera de los grandes artistas que se han ido, y menos de los que están vivos, ¿no?
Mencionaste a Biglietti. ¿Qué te pareció la noticia esta que surgió hoy sobre el caso, supuesto caso de abuso?
Es un tema que hay que tener tanto cuidado para hablarlo, tanto cuidado, que me asusta también. Yo digo que si mañana aparece alguien que no se sabe qué ideología tiene diciendo que Benedetti violó una niña o que Onetti violó una niña, si le vamos a hacer caso de entrada, esa es mi pregunta. ¿Lo vamos a decir sí, ya está, hay que tacharlo, o vamos a esperar un poco a ver de dónde viene, de dónde sale la fuente, ¿verdad? Ese es mi problema, ¿no? No estoy diciendo, si dicen que Daniel Biglietti violó de verdad, yo voy a la Plaza Libertad y quemo los discos en la plaza pública. Ahora, mientras no se demuestre o no se sepa, ya me dicen, sí, bueno, no importa, si una mujer lo dice, hay que creerle. Pero lo que pasa es que hay un problema político muy interesante metido acá en el medio. Muy interesante, no, muy 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 peligroso, ¿no? Entonces, yo digo que hay que esperar a ver qué es. Y mientras tanto, estar atentos, pero no matarlo a Biglietti, ni tampoco defenderlo, simplemente decir, bueno, yo no lo sé. Por ahora, como artista y como persona, lo que yo conozco de él es que era una gran, gran persona. Y me llama la atención que se diga eso. Pero siempre se esconden cosas atrás de las grandes personas. O sea que, bueno, todo es posible.
Ahora te saco el tema. Te quiero preguntar por ese look tan particular que tenés. ¿Hace cuánto tiempo?
En el 90, no, a ver, en el 2003 fui a tocar a Buenos Aires y los tipos que cargaban los equipos eran unos gordos de 190 kilos. Y todos eran gordos pelados que se dejaban pequeñas colitas de que colgaban detrás. Y yo dije, ah, yo soy pelado, voy a hacer lo mismo. Pero esa colita empezó a crecer y ahora me cuelga esta cola.
¿Te gustó?
¿Es tu marca registrada?
Parecería que sí.
Claro que sí. Sí.
Pero como siempre, yo siempre usé, de joven usaba el pelo largo y usaba la barba muy larga, ¿no? Y bueno, después empecé a pelarme la cabeza y me dijeron, mientras te peles la cabeza no te vas a quedar pelado nunca. Pero un día me quise dejar... pasar de ser pelado, dejarme el pelo y me di cuenta que no me crecía. O sea, era mentira aquello. Entonces me dejo el pelo largo donde me crece. Me dejo el cerquillo donde me crece.
Recién en la pregunta que te comentaba Andy sobre política, que hablabas del artista y un poco lo que falta, digamos, la protección política de lo que es el arte en el país. Quizás ese fue el debe más grande de la izquierda en el país. La protección de la cultura y del arte.
No sé si fue el debe más grande. Como artista te puedo decir que a mí me lo sentí. Más allá de los fondos concursables, dos o tres cosas, o yo qué sé, la intendencia que ayudó en a los teatros en algún momento, algunos teatros, no a todos. Sí, fue un debe grande. No sé si fue el más importante. El sueldo mínimo en Uruguay, igual de la izquierda, fue siempre muy bajo. Y eso es algo que también está en el debe. La reforma agraria también está en el debe. No hubo reforma agraria con la izquierda. Capaz que si hubiera seguido, hubiesen habido ese tipo de cosas que no se llegaron a completar. Creo que hubo grandes, y lo digo siendo de izquierda, hubo grandes cosas que no se llegaron a cumplir tal cual las esperábamos, ¿no?
¿Sos consciente de que sos parte de la historia del rock uruguayo?
A veces sí y a veces no. Hay libros que se escriben sobre el rock uruguayo en los cuales de pronto no aparece la Tabaré para nada. Y digo, ¿qué pasó? Y bueno, hay libros que los escriben los amigos para amigos. Supongo yo, no estoy seguro, no me animaría a decir si es así. También me consta que no le soy simpático a mucha gente. O que mi pasado, que yo era más transgresor rockero con mirada de malo, le caía antipático a mucha gente. Y tiene razón, porque yo me veo entrevistas filmadas en la televisión y digo, soy insoportable. No me bancaré. Si yo me voy a comprar un disco de ese tipo, no lo compro porque la actitud así, no sé, viste.
¿Recibiste bullying algún día en la calle, por ejemplo? ¿Alguien que te haya parado, te haya dicho algo?
No, era tan malo que si alguien, nadie se animaba.
¡Ay, a ver!
¿Y eso?
Ahora me grita viejo maricón.
No. Vamos a escuchar otro de los grandes temas de la Tabaré. Me encanta, el Cascarudo. Y el Andy tiene una pregunta.
No, está censurada.
No, ¿cómo se está censuren?
¿Qué será?
No, yo lo que quería preguntarte era si sos consciente que en realidad muchos hombres se le deben dar dedicado a sus parejas diciendo como para quejarse, ¿no?
No.
Hay un Cascarudo acá en mi cama, ¿no?
Sí. Inclusive, una vez yo estaba con mi mujer y le preguntaron, ¿este es el Cascarudo que
duerme
con
nosotros? ¡No!
Por suerte es una mujer no tan desagradable. Y se lo tomó muy a la risa, ¿no?
Tabaré, un año especial, ¿no? Con esto del corona, trancó mucho de los shows que tenían planificados para celebrar estos 35 años de carrera. ¿Tienen algo más o menos, supongo que el año que viene, planificaron todo para el año que viene ahora?
Sí, la idea es esa, íbamos a hacer de todo. Este año venía
cargadísimo,
de la mano de Daniel Andino. Habíamos empezado tocando en el Compen, en la cárcel, habíamos tocado en la Plaza Mateo, en un festival que se hizo en Santa Lucía. Venía bárbaro, cosas que nunca hacemos de tocar mucho en verano. Pues este verano habíamos tocado mucho y ya arrancábamos a festejar los 35 años, se pinchó todo. Íbamos a terminar tocando en el Sodre, en la Sala Grande, dijimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos en noviembre? Y yo qué sé, tocar una fila sí, una fila no. Con la
¿Y
gente
esto de los shows online no?
No, eso a mí no me llama mucho la atención. Capaz que hacemos alguno, porque el resto de la banda sí le gusta. Estamos en esa discusión si hacerlo o no hacerlo. Yo prefiero dejar para festejar los 36 años en vez de los 35.
¿Cómo corresponde?
¿Cómo corresponde? Con, ¿no? Con la gente
vibrando
y estar
cara a cara.
Cara a cara y sin miedo. Bueno, a yo escupir a la cantante y contagiarla, o a uno que esté en la platea y que contagiarlo de algo, o terminar el concierto y decir yo mismo, che, no me habré contagiado. de la gente transpirando ahí abajo, capaz que alguno que salpicó.
Antes de cerrar la nota, mensajes que llegan al 092-000970, Andy.
Por suerte. Un crack Tabaré Rivero, gracias por compartir su arte con los chicos del liceo cuando lo invitaron para participar de la orquesta liceal, dice por acá.
Me acuerdo que fui.
Muy Paso Molino, ¿no?
Paso Molino, exacto, sí.
Yo estuve ahí.
Muy crack todo lo que dice Fefi por acá. Acá Graciela dice, tiene razón. A mí me parecía antipático y al escucharlo me resultó muy agradable su charla.
Mirá vos, conquistaste.
Es solo un personaje. Tabaré, quería hacerte una consulta. Sí. ¿El equilibrio interno lo seguís encontrando en la meditación, en el yoga?
En la meditación, sí. El yoga, debo confesar que lo he abandonado. Quizá porque no soy un tipo constante. Primero porque el yoga me merece gran respeto, me salvó en momentos de mi vida bien embromado junto con la meditación. Pero bueno, no soy un tipo disciplinado y el yoga es pura disciplina.
Exacto.
¿No? Y no soy disciplinado ni para componer, ni para mis horarios de dormir, ni para mis horarios de almorzar. Puedo almorzar a las 6 de la tarde, en fin. Entonces el yoga... No estoy partícipe de hacer el saludo al sol mirando a la salida del sol. Eso es exagerado, eso es para Oriente. Pero tampoco tengo la disciplina. Pero sí la meditación, sí.
Te lo consultaba porque, bueno, con todo el tema de la pandemia, la gente estuvo más en sus casas. Y la meditación fue también un refugio y una búsqueda para esas personas que también escuchan la Tabaré y capaz que escuchándote a vos también, viendo que seguís ese método de vida, claro, también es un reflejo para ellos.
Sí, para mí fue importante. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Sé que es dificilísimo también en estos tiempos de vivir apurado, dedicarse 5 o 10 minutos a vivir el instante aquí ahora, pero es maravilloso hacerlo.
Por lo pronto, el puntapié inicial puede ser ver el nuevo video y el sencillo de la Tabaré. Lo buscan en YouTube ahí, La Moda del Wash, WASH.
Sí, mi música no tiene mucho que ver con la meditación, pero sin embargo.
Pero tiene que ver con liberar.
Tiene que ver con liberar, exacto.
¿Cómo para después?
Y creo que todo en este lado del mundo, en Occidente, todo puede encajar y todo puede ser un poco.
Primero medite y después se activa.
Exacto.
Tabaré Rivero, muchas gracias por estar en Jarana.
Al contrario, muchas gracias por el recibimiento, por las risas y por haber compartido este momento divertido también.
Muchas gracias.